Aprender a vivir con la ausencia. Conversaciones sobre el duelo. Con Ruth García, Paco Sánchez y Mireia Rosique.
Durante gran parte de nuestra vida, la muerte es una idea lejana, una palabra abstracta, algo que les ocurre a otros, ¿no? Pero hay un momento en el que deja de ser una posibilidad difusa y entra en la realidad con nombre, fecha, diagnóstico o pronóstico. Cuando al final de la propia vida se vuelve consciente, no solo aparece el miedo a morir, aparece también un duelo profundo por todo lo que no será.
Hoy hablamos de ese duelo del que se habla poco, el duelo por la vida que se va terminando, por la pérdida de autonomía, por las emociones que atraviesan no solo a quien lo vive, sino a toda la familia, y por la necesidad, a veces urgente, de pensar en el legado. Nos acompaña una vez más Mireia Rosique, especialista en procesos de duelo, que trabaja con personas que se enfrentan a pérdidas límite, la pérdida del cuerpo, del tiempo, del futuro imaginado, y también con quienes se preparan para despedirse de la vida. Con ella vamos a hablar hoy qué sucede cuando la muerte deja de ser una idea abstracta y se convierte en una realidad concreta. Hola Mireia, bienvenida.
Hola, gracias de nuevo.
¿Qué ocurre emocionalmente cuando la muerte deja de ser algo lejano y se instala en la vida cotidiana de una persona? ¿Se puede hablar de un duelo anticipado por la propia vida?
Hombre, vamos a ello, ¿no? A esto, porque normalmente solemos vivir de espalda, ¿no?, a la muerte, sabiendo que es la única certeza que tenemos, pero vivimos de espalda, porque pensamos que somos, y eso nos hace vivir, ¿no?, de pensar que somos eternos. Pero un día no lo estamos. Y el duelo por la propia muerte quizás será uno de los duelos más difíciles, pero más sagrado que podemos hacer en nuestra vida, que el ser humano puede hacer. Es el proceso de despedirnos del mundo, de nuestros seres queridos y de uno mismo. Y intentar no hacerlo con amargura, sino con esa intención de cerrar como el último capítulo de la vida y hacerlo de la mejor manera posible. Así que, como tú bien dices, el cómo hacer para afrontar nuestra muerte de la forma más serena. Serena.
Mireia, en muchas ocasiones es un diagnóstico, ¿no?, el que pone palabras, pone punto y final a nuestra vida. No una fecha concreta, pero sí, en muchas ocasiones, en según qué enfermedades, nos dicen aquello de tienes los días contados. ¿Qué tipo de sacudida produce ese momento?
Claro, ocurre con el diagnóstico que nos confronta con la propia fragilidad del cuerpo, con nuestra impermanencia, ¿no?, directamente, y nos quita así ese velo de omnipotencia que tenemos los seres humanos frente a la vida, ¿no?, de decir yo puedo ir con todo. Y de repente, pues, nos encontramos como estoy viendo al final del camino. Y qué cerca está. Es un recorrido. Efectivamente que es un recorrido. Va a ser un proceso, que no es algo que hombre, cuando te mueres de un accidente, de algo que no esperamos, pero cuando llegamos a final de vida de una forma consciente, y es mi sueño, ¿no?, decir, quiero llegar así, yo personalmente. Pero cuando el cuerpo deja de ser el sostén de quienes somos para empezar a salir al exterior, el ser quiénes somos de verdad, desde la fragilidad, desde la vulnerabilidad y desde la compasión y desde el entendimiento, desde la comprensión de nuestra vida y de mirar ese legado que tú decías, ¿no? ¿Qué dejamos aquí, en realidad? ¿Qué dejamos? Si es que quiero dejarlo, es que no me quiero ir, nadie se quiere ir. Yo tengo mi madre de 92 años y dice, ella, yo no me quiero morir. Digo, sé que tengo que morirme, pero yo no quiero. Vale.
Y es normal que aparezcan esas emociones contradictorias, ¿no? La rabia, el miedo, la negación.
Claro. Y no se puede negar ninguna de esas emociones. Es que no le podemos decir a una persona que está en su final de vida, no tenga miedo. Pues claro que es normal tener miedo, porque vamos hacia lo desconocido. Ser humano frente a algo que desconoce y que no controla, pues claro que da miedo. Lo que podemos hacer es nombrar el miedo. Decir, pues, ¿de qué tiene miedo? ¿Qué es lo que es? ¿No? Y no pues cada persona tenemos nuestro propio miedo y vamos a contestar a lo que venga. No sabemos lo que hay del otro lado, pero sí que le podemos dar como certeza a esa persona, por lo menos desde mi forma de ver cómo se debe acompañar y cómo pienso acompañar algo, pienso que acompaño. Es decir, yo voy a estar aquí hasta el umbral, pero hasta el último milímetro del umbral donde tú vas a llegar. Yo no te puedo acompañar del otro lado porque ahí no puedo pasar.
Mireille, a lo largo de tu carrera profesional, ¿te has encontrado con personas que sientan alivio a la hora de cuando saben que se van a morir, porque no sé, están pasando por una enfermedad que les produce dolor, que que les pone en un lugar bastante complicado, que digan me quiero morir?
El me quiero morir no lo, rara vez se dice de esta forma tan explícita, aunque que algunos sí, ¿no? De estas personas que deciden, ¿no? Pero ese sería otro tema.
Porque las personas que, por ejemplo, piden la eutanasia, me estoy metiendo en otro tema.
Sí.
Perdona.
Pero no pasa nada.
¿Tienen que hacer duelo también? ¿O hacen duelo? ¿O se preparan para ese momento?
Son personas que están haciendo el duelo de su vida y quieren mantener. Eso tiene que ver con la. Ese es otro tema un poco diferente, pero es que tiene que ver con la dignidad de la persona. Y cada uno tenemos. ¿Qué consideramos cada uno de nosotros? ¿Qué es la dignidad de nuestra vida? Pues cada uno lo va a tener a su manera. Y eso no se puede juzgar. No se debe juzgar. No se puede juzgar. Es totalmente. Es personal. La dignidad de cómo quiero morir. Alguien que sabe, por ejemplo, hay enfermedades que se sabe cómo se va a morir y se sabe el sufrimiento y se sabe que va a dejar de respirar y que el riesgo es que o te pone una traqueotomía o dejo de respirar y voy a... Entonces hay gente que dice, yo no quiero pasar por esto. Y tiene derecho.
Bueno, puede ser un tema, Ruth, para otro día,
para,
¿no?
Otro,
hablar de este
para otro programa, efectivamente.
Para reconducir un poco el tema que nos ocupa.
Sí.
¿Cómo conviven las emociones de la persona que se enfrenta al final de su vida con las emociones de su familia, ¿no? Porque a veces se protege más a los demás que a uno mismo. Hace poco hacíamos un programa especial con el tema del cáncer y decía un enfermo de cáncer que cuando le dieron a él el diagnóstico no pensaba en él, sino pensaba en su familia, en proteger a su familia. No, que yo estoy bien, ¿qué tal? Dice, yo sé que no tengo tratamiento y que me voy a morir, pero no quiero que mi familia sufra.
Ahí estamos. Cuando al final de vida hay una especie de silencio que se instala, ¿no? Hay un momento en que cuando realmente se ve que no va a haber cura, que sí que vamos al final de la vida, hay un momento que todavía no es demasiado tarde y no es demasiado temprano, pero no sabemos muy bien, ¿no? Es como ese momento de oro donde hay que hablar. Hay que hablar de lo que incomoda, hay que hablar de esa muerte. Porque ese silencio, esta conspiración de silencio que se instala justamente por lo que tú dices, de parte de la persona,
del afectado,
pues porque no quiere que los demás sufran, no lo quiere hacer sufrir, y por la parte de la familia, no quiere que sufra, pero son los miedos de cada uno. Entonces, cuando podemos hablar de los miedos. Ahí ya los miedos bajan, porque cuando los nombramos, ya todo vuelve a su sitio, ¿no? Diciendo, no significa que van a irse los miedos, pero sí que están más controlados, ya están hablados. Cuando se habla de algo, ya tiene menos peso.
O sea, hablar de la muerte puede ser paradójicamente una forma de cuidar la vida,
sí,
que queda, ¿no?
Totalmente. Hablar de la muerte y de ese tiempo que tenemos antes de morir. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? Y es ahí donde creo que es importante. ¿Qué hacemos con ese tiempo? Pues el que se va a morir es intentar ensanchar, y que todos vamos a participar de eso, ensanchar esos momentos, ponerle la verdad, ponerle la autenticidad, limar cosas que ya no tienen importancia, pedir perdón si hay que pedir perdón, hablar de las cosas que queremos dejar. También contar diciendo, bueno, yo, esto que me gusta mucho, mis libros, por ejemplo, a ti te quiero dar esto, y hacer una distribución, pero así desde el amor, desde el porqué, y explicar y dar significado a esos momentos, darle significado.
Por lo tanto, cuando el tiempo se percibe como limitado, cuando sabemos que la muerte está muy cerca, aparece la pregunta por el legado. ¿Qué dejamos cuando nos vamos?
Sí. El legado es algo mucho más, es algo que es más allá que lo material. Que estamos hablando cuando hablamos de legado, muchas veces pensamos herencia, ¿no? Eso no tiene nada que ver.
No tiene nada.
Eso es otro tema.
Claro, es que, pero a veces el legado es un poco así, somos una sociedad muy materialista y las palabras legado van por ahí. Pero no tiene nada que ver. El legado tiene mucho que ver con la huella emocional que dejamos en el otro. Con saber que vamos a seguir viviendo en el recuerdo, en la palabra, en la comunicación entre nuestros seres queridos, hablando de nosotros, que vamos a seguir viviendo en el corazón de nuestra familia. Y esto es, ¿y cómo vamos a seguir viviendo con lo cual? ¿Qué huella hemos dejado? ¿Cómo les hemos dejado a ellos? ¿Cómo los hemos cuidado esos últimos momentos? Porque no es cuidar desde los cuidadores hacia uno, sino también desde el que se va, quiere dejar un cuidado. Y dejar ese cuidado es ese legado de amor, diciendo gracias por todo, por lo que sea que tenga que agradecer, pero gracias por la vida, por tu presencia, por haber existido, por lo que me has enseñado, por lo que me has permitido ver o permitido enseñar, por mi lugar en tu vida, por tu lugar en la mía. Mucho que agradecer. Y todo esto ayuda para el que se va, irse tranquilo, sereno, y también ayuda para los que se quedan, para iniciar el duelo posterior, ¿no?
Y de una forma tranquila, ¿no?
De una forma más serena, con esa sensación de lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. Y le he dicho todo lo que quería decirle y he podido despedirme. Eso no va a quitar dolor. No quita el dolor del duelo. Pero sí que quita culpa, remordimientos, cosas así, porque todo esto está aclarado. Entonces se queda, el dolor sí que se va a quedar y ese todo el tránsito del duelo lo vas a tener que recorrer. De todas formas, no te va a quitar el dolor, porque cuando mucho amamos, pero ayuda a eso, ¿no? Ayuda a tomar la rienda, ¿no? Tanto para el que se va, porque el que se va también tiene que tomar la rienda de su morir, de su proceso, de irse. También tiene que decir qué es lo que quiere, cómo se quiere morir, qué es lo que no quiere. Puede decidir hablar con cuidados paliativos, que para eso están también, hablar con la persona, si tiene la capacidad y puede entrar en este diálogo. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Tú quieres una sedación? ¿Quieres ser consciente hasta el final? ¿Quieres dormirte y ya está? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué es lo que quieres? ¿De qué te da miedo? Y asegurarle que no va a haber dolor, porque creo que lo que más miedo da es el dolor. No queremos morir con dolor.
Estaba pensando en ese momento, lo que debe ser, pues eso, dejar las cosas medianamente, ¿no?, organizadas, quedarte tú tranquilo si estás enfermo y sabes que te vas a morir, saber cómo se queda la familia, saber cómo quieres morirte. Y entonces llegar a un punto en el que ya se deja llevar, ¿no?
Claro. Eso ya
realmente se puede decir que se muere tranquilo, ¿no?
Sí, porque ya
al final es soltarse, ¿no?, a la vida.
Yo diría que eso es morir con autonomía. Hasta el final. Porque eres dueño de tu vida. Hasta el final. Y ser dueño de nuestra vida es súper importante. Y es verdad que después hay un momento que, pues, ese proceso de morir, ¿no?, que empezamos, pues, igual que nacemos solos, entre comillas, pero acompañados. Nos morimos solos. Y nos afrontamos ese trance solos. Entonces empieza esa despedida del cuerpo, ¿no? Esa despedida que el cuerpo ya, pues, deja de comer, no quiere beber, no quiere hablar. Conecta con el entorno y poco a poco va desconectándose. Aunque abra los ojos, pues sigue como, estoy aquí pero no estoy. Empiezo a conectar con otras cosas que a veces dicen que empiezan a ver, ¿no?, personas que vienen a cogerlo para pasar el umbral, muchas veces pasa, ¿no? Que nombran a personas que ya han fallecido, mamá, papá. Pueden ver un perro que han perdido, puede ver un hijo que han perdido y que les acompaña. Y esto ayuda también. A veces asusta el entorno, pero si conocemos que esto es un proceso normal, que eso ocurre y ayuda, ¿no? Diciendo, pues es que no se va a ir solo. Yo voy a acompañar aquí el cuerpo y voy a estar porque necesito. Pero no se va solo, no va a cruzar solo.
Si alguien nos escucha hoy, Mireille, y vive este duelo por el final de su propia vida, ¿tú qué le dirías?
¿Qué le diría?
¿Cómo te dirigirías a esa persona?
Que gracias. Que gracias por la confianza, para empezar. Y sobre todo, transmitirle, mientras que escuche, tranquilidad. Presencia, presencia de verdad. De esta que se siente con los ojos cerrados, de esta que dice, estoy aquí, no te voy a abandonar, tenlo claro que estoy. Y decirle que vamos a respetar su dignidad hasta su último soplo, que vamos a hacer lo que él quiere para estar como quiere que se vea, como quiere que se mire, igual para su entierro, podemos hablar, ¿no? ¿Qué quiere ponerse? ¿Qué quiere? ¿Cómo se quiere peinar? Si se quiere peinar, si quiere que lo vean, si no quiero que lo vean. Todo esto ayuda a la persona a irse con tranquilidad, porque es que yo voy, iba a decir controlar, pero no, voy diciendo que es realmente lo que quiero ser al final de mi vida. ¿Y cómo quiero pasar el umbral? ¿Acompañado? ¿Solo? Ser consciente que voy a caminar solo ese último paso, ¿no? Para pasar del otro lado, pero saber que habrá amor en mi entorno. Protección, amor, sentir que van a estar, que me van a amar y hasta el último momento, y que se vaya a amar, que tú te vas desprendiendo, ¿no? En ese camino de final de vida, te vas desprendiendo de las cosas, de lo que ya no es importante, de tus títulos, de quién era, de tu trabajo. Todo esto lo va a desprender y solamente te vas a llevar con la maleta más ligera. La maleta más ligera, que es el amor. Todo el amor que tú has dado y todo el amor que te ha acompañado. Y yo creo que eso es lo que da tranquilidad para irse. Nos vamos con el amor. Y lo que menos pesa, más ligero nos lleva para viajar. Es un viaje. El último viaje tiene que ser ligero, de bagaje, ¿no? De cosas.
Bueno, pues hablar del final no acorta la vida, a veces la ensancha, y nombrar el miedo, la pérdida y el amor puede ser una forma de vivir con más verdad el tiempo que queda. Gracias, Mireille Rossi, que una vez más por acompañarlos en este lugar tan delicado y también tan humano.
Gracias a vosotros.
Gracias, Mireille,
por este espacio. Gracias.